Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 404. El repaso a la temporada de motor. Segunda parte.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo programa de la semana, precisamente en un día tan especial como hoy, 24 de diciembre, cuando vamos a celebrar todos la Navidad, al menos como nos dejen y como podamos, y por supuesto de la forma más segura posible. Y nosotros, por supuesto, os traemos otro programa para seguir repasando, charlando un poquito de lo que ha sido esta temporada del Motorsport, analizando algunas de las cosas que más nos han gustado, aquellos aspectos que hemos considerado más destacados y, por supuesto, también, como decíamos al final del podcast anterior, tenemos que echar también un ojo a qué es lo que nos puede deparar la próxima campaña del Motorsport en general, en todas las categorías que nuevamente tendrán que enfrentarse a un desafío notable ante las circunstancias por las que estamos pasando. En el podcast pasado estuvimos escuchando a John y estuvimos escuchando también a Bel. Algunas cosas que quiero preguntar a Ignacio. Vamos a empezar con Ignacio. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta temporada de Fórmula 1?
Sin duda la lucha por la mitad del pelotón estuvo candente. De principio a fin nos dio bastante emoción y por suerte. Gracias porque haya sucedido, porque de lo contrario la verdad es que habríamos vivido unas procesiones realmente olvidables. Vaya. Pero tener a McLaren, a Racing Point, a Alfa Tauri, muchos equipos metidos en la conversación por los podios, a Ferrari, que me resulta tan complicado mencionarlo en este grupo, que estuvo ausente por tantos años. Pero bueno, ahora Ferrari fue uno más del pelotón y la verdad es que más perdió que ganó. Si no era por las actuaciones milagrosas de Charles Leclerc, la verdad es que Ferrari se había ido prácticamente sin ningún podio, salvo el de Vettel en Turquía. Y la verdad que es muy lindo lo que vimos en ese sentido, de ver cada décima era clave en la definición por esos puestos, y ojalá el próximo año se acerquen un poco más adelante, porque creo que el gran pero de esta época turbo híbrida de la Fórmula 1 es que los equipos, salvo Mercedes y Red Bull, el resto no ha logrado limar para nada esa diferencia con los de adelante. Es más, Ferrari, que era parte de ellos, se ha retrasado tremendamente, pero si bien tenemos una lucha cada vez más encendida al medio, pero no logran acercarse a la parte delantera, salvo situaciones increíbles como la de Turquía con lluvia, la de Italia en Monza con Gasly que ganó inesperadamente, la de Pérez en Bahrein, pero en carreras normales la verdad es que la diferencia sigue siendo bestial. Y eso la verdad es que era esperable en 2014-2015, ya llevamos 7 temporadas con el mismo tono, que la verdad es que no es bueno para la Fórmula 1.
Ya te digo. Iván, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado de esta temporada de Fórmula 1?
Bueno, yo creo que es lo primero, el descubrir algunas pistas que seguramente no conocíamos para la Fórmula 1.
Sí.
Portimao es un circuito que debería volver a estar en el calendario. Y después esos momentos mágicos que hemos vivido, yo creo que con la victoria, por ejemplo, de Checo y de Gasly, el verles sentados en el podio solos, quedándose solos ellos dos, porque además la imagen se repitió en los dos casos, tanto en Monza como en el circuito de Sakhir, el quedarse los dos disfrutando de esos momentos en un año tan duro como el que hemos experimentado toda la humanidad, pues yo creo que refleja ese sentimiento, esa lucha de estos pilotos por llegar tantos años de carrera deportiva y llevarlos a ese premio casi final que supone conseguir una victoria, y que hace una década igual era más fácil de conseguirlo, por así decirlo. Hemos visto una variedad de pilotos más amplia llegar a esas victorias, pero ahora con el dominio de Mercedes, pues parece muy difícil, ¿no?, alcanzar esos triunfos. Y yo creo que esos dos momentos, esas dos imágenes de Gasly y de Checo disfrutando los triunfos, pues son muy bellas en este 2020. Y después la batalla que decía hace un momento Ignacio por la zona media, yo creo que ha sido de lo más espectacular del año. Para mí, lo que han hecho algunos pilotos de esa parte, como Checo, como Ricciardo, que lo he visto muy bien durante todo el año, como Sainz y como Norris al principio de temporada, excepto que después se ha desdibujado un poco o se ha visto un poquito eclipsado por el rendimiento de Sainz, pero yo creo que lo han hecho muy bien. Y Leclerc tampoco lo dejaría atrás, porque es cierto que ha hecho algunas carreras muy meritorias con el Ferrari y algunas clasificaciones muy meritorias. Ah. Y los pilotos de Alfa Tauri, que Gasly, su mérito tiene, e incluso Kvyat también ha hecho muy buenas carreras.
Sí, la verdad es que tú dices, vamos, la semana pasada yo comentaba precisamente algo parecido, que lo que más me había gustado de la temporada, aparte de que se pudiera realizar, era el tema de las nuevas pistas, ¿no? Que nos han sorprendido y además que nos han dado carreras muy chulas, es que ha sido algo fantástico. Ignacio, te pregunto, no le voy a preguntar esto ya a John y a Ver, porque se lo pregunté la semana pasada y lo tenéis pocas pasadas y sería repetirnos un poco tontamente, ¿no? Pero Ignacio, ¿con qué carrera te quedas?
Complicado, porque podría decir Bahrein o mismo Monza, pero fueron carreras muy anómalas, muy extrañas, con safety car, virtual safety car, mismo Turquía que partió con lluvia. Quizás me caería Turquía en el sentido que tuvimos mucha emoción y aparte Hamilton fue campeón con una carrera a lo campeón justamente magistral, con mucha estrategia, parecía perdió en algún momento, cuidó neumático, terminó arrasando de una forma que casi no nos dimos cuenta, fue casi fantasmal. Pero me cuesta la verdad elegir una carrera en sí. Tuvimos algunas buenas, sobre todo en la parte final de temporada, pero tampoco podemos olvidar que la primera parte en general fue bastante anodina. Pero sí creo que entre Monza, Turquía y Bahrein, esas tres me quedaría, una de esas tres.
Está difícil escoger, porque hemos tenido carreras muy, muy chulas, ¿no? Realmente muy chulas. Entonces, bueno.
Disculpa, ya que no lo mencioné, el tema de los circuitos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Los cuatro circuitos que se añadieron al campeonato espectaculares, yo los mantendría de por vida en la Fórmula 1 y sacaría de por vida otros tantos, pero y tanto. Sabemos que esto se mueve como un negocio y no hay mucho que hacer al respecto, pero ver a Portimao, a Imola, a Mugello y Nürburgring fue algo notable, más allá que las carreras quizás no todas fueron tan espectaculares, pero circuitos así promueven justamente la virtud de estos coches 2000 de nueva generación que son tan, tan veloces en curvas, justamente pistas como esas muestran toda esa fortaleza de un paso por curva que es realmente alucinante en estos coches actuales.
Pero alucinante. Iván, ¿y en tu caso con qué gran premio te quedaba de esta temporada?
Bueno, me quedaría con algunos detalles. Por ejemplo, la salida de Portugal me gustó mucho. El final de Silverstone con el tema de los pinchazos creo que fue muy emocionante. Pero me quedaría con la primera carrera de Austria y seguramente con la primera carrera de Sakhir, con la remontada de Checo Pérez y con el Gran Premio de Turquía por lo imprevisible que fue en todo momento y el fin de semana tan extraño que afrontábamos con ese asfalto en condiciones tan delicadas que se volvió todavía más con menos grip, ¿no? Con la aparición de la lluvia y con esa carrera tan extraña, ¿no? Ese puntito extraño que tenemos en este 2020, pues yo creo que esa carrera de Turquía lo resume a la perfección, ¿no? El ver ya la pole de Lance Stroll, cómo se desarrolló hasta el final, pues creo que fue algo diferente y para mí es uno de los grandes momentos de esta temporada.
Y Ignacio, ¿y con qué circuito te quedas tú de toda esta temporada? Porque Abel y yo estábamos totalmente de acuerdo en que era Portimao, pero en tu caso, ¿cuál es el circuito con el digamos que más te ha gustado esta temporada?
Sí, comparto con ustedes, Portimao fue una revelación, si bien lo conocía por toda la experiencia del Superbike, pero en monoplazas tenía mis aprensiones, como un circuito quizá un poco estrecho. pero la verdad es que fue un espectáculo sensacional, un poco también potenciado por el hecho que la carrera partió con piso húmedo, y eso sin duda favoreció esa primera vuelta de Kimi, y sigue siendo uno de los momentos sin duda peak de la temporada, que parecía casi de juego de video. Notable lo de Portimao, es más, creo que se demostró que es una pista que calza mejor para la Fórmula 1 que para el MotoGP, porque el MotoGP con esas curvas ciegas, la verdad es que es peligrosísimo. Hubo caídas en categorías chicas, en Moto3, que la verdad es que hubieran terminado con saldos muy, muy graves. Pero en Fórmula 1 creo que es realmente notable ver tantas curvas ciegas, izquierda, derecha, pocas vías de escape, los errores se cuestan carísimos. La verdad que una pista que mezcla bastante bien tecnología con un poco la vieja escuela de antaño. Me encantó también el regreso de Imola y Mugello también, me parece un circuito increíble. Lamentablemente no ofrece muchas chances de adelantamiento, pero como pista y como espectáculo, la verdad que está en mi podio, sin duda.
Totalmente. Iván, y en tu caso, ¿cuál es tu circuito favorito esta temporada?
No voy a romper la tendencia, he dicho que Portimao me gusta mucho, yo lo conocía de las motos y de algún simulador. Y no era nuevo para mí, me gustaba mucho como circuito para ver carreras, y creo que para la Fórmula 1 también se adapta muy bien. Si me tuviera que quedar con un circuito esta temporada, sería también el Red Bull Ring, yo creo que dio muy buenas carreras y creo que también fue clave para esta temporada. Nos quedamos con la incertidumbre de haber visto a Zandvoort cómo habría sido, pero bueno. Mugello me gustó menos porque ya habíamos planteado esa dificultad para adelantar que tiene un circuito así. Y es cierto que es por la carrera fue muy, muy accidentada. Y desde luego la entrada del Sakhir alternativo con el anillo exterior tampoco es que me encantara. O sea que, bueno, me quedaría me quedaría con Portimao, y como de los circuitos clásicos me quedaría con Red Bull Ring.
Muy bien, perfecto, perfecto. Vemos que hay bastante coincidencia ahí con Portimao y eso, pues la verdad, está fantástico.
Pero el año... nos pregunta Raúl cuáles querrías que sacáramos de calendario.
Venga, Ignacio, ¿cuál sacarías tú del calendario? ¿Cuál?
Sochi, número uno, número dos, número tres. Bueno, Sochi, Pueblo Ricard, la verdad que es un circuito que le tengo harto cariño por la historia que ostenta, claro. Pero la verdad que a nivel de espectáculo ha sido muy, muy pobre lo que nos ha dado no este año que no estuvo, pero los dos anteriores. Y Barcelona, con todo el cariño que le tengo también, que una pista genial, no hay caso con la Fórmula 1, no da espectáculo, la verdad, salvo ediciones muy puntuales con degradación de neumáticos. Pero en términos normales son carreras muy, muy predecibles.
La verdad es que sí, la verdad es que Barcelona está muy bien, es nuestro gran premio de España, pero la monotonía de las carreras es salvaje, ¿no? Indiscutible. Eso es así. Bueno, hemos hecho así un poquito un repaso general, algunas ideas, también completando lo que vimos la semana pasada, pero os quería preguntar, Abel, te pregunto, hay un tema ahí interesante, ¿no? Que hay que reflexionarlo un poquito después de esta temporada, y me refiero al tema de Ferrari, porque te pregunto, ¿en qué situación ves tú a Ferrari después de este año? ¿Cómo ves a Sainz en el equipo el año que viene, después de donde ha acabado Ferrari, ¿no? Porque... no sé qué opinión tienes tú de cómo se pueden levantar, de hasta dónde podrían llegar, podrían volver a ser un segundo equipo el año que viene, no lo sé, si están demasiado lejos de eso.
Bueno, yo creo y casi quiero creer que están en un punto de inflexión, ¿no? Es decir, bueno, este año ha sido una cosa terrible, nadie se la esperaba antes de que empezase la temporada, yo creo. Pero bueno, desde el principio, ¿no? Ya pasaron dos, tres carreras al principio, ya quedó claro que no era algo de que no se adaptaba a un circuito, sino que realmente el coche no iba a rendir como otros años, probablemente con todo el tema aquel del motor y demás, pero además a eso creo que se han sumado todo tipo de problemas de aerodinámica, de incluso estrategias desesperadas, tanto en pista como fuera de la pista, ¿no? En la fábrica. Así que bueno, yo quiero creer y bueno, realmente creo, ¿no? Aunque esté un poco sesgada ahí la opinión, pero que estarán en un punto de inflexión y que a partir de aquí, pues quizás no el próximo año, no creo que el año que viene sea en el segundo equipo, pero bueno, a lo mejor de cara a 2022, ¿no? Cuando ya las cosas cambien un poco, pues ojalá que tengan una estructura más clara, un camino a seguir más claro, unas ideas más claras, ¿no? Al final... que eso le permita pues tirar un poco para adelante. Y para eso yo creo que también viene bien la figura de Carlos Sainz, ¿no? Claro. Yo creo que también ha creado siempre como una buena imagen, un buen bueno, como un buen rollo, ¿no? En el equipo ya hemos visto la de cosas que le han hecho en McLaren, que es como que bueno, se ha quedado allí a una familia entera y tampoco llevaba tantos años allí, así que bueno, si es capaz de conseguir eso en Ferrari, que también es algo que conseguía Vettel, ojo, porque hay gente que cree que no pintaba nada ya ahí, y la verdad que se le tenía un montón de cariño también a Vettel en Ferrari. Entonces, bueno, si es capaz de suplir también un poco eso que aportaba Vettel en Ferrari y además pues pone como más gana, más ímpetu en tirar del equipo hacia adelante, pues yo creo que puede ser un fichaje bastante bueno para Ferrari.
Interesante. Por cierto, un paréntesis en esto que estamos comentando, bueno, justo cuando estamos grabando aquí el podcast acaba de salir la noticia de que el IPRIX de Santiago de Chile de la Fórmula E, que en principio estaba previsto 16-17 de enero, pues directamente está ya aplazado y no se sabe la fecha en la que volverá a, o sea, en la fecha en la que podría iniciarse. Así que lo que comentábamos antes de la Fórmula E, pues empiezan de la peor manera posible, ¿no? 16-17 de enero no es momento de comenzar esta temporada en ninguna categoría. Y ya lo vemos, ¿no? Ya empieza la primera, no ha empezado el campeonato 2021 y ya empieza las cancelaciones, ¿no? Así que
de hecho, Raúl, como no pude estar al principio, me quedé con el punto pendiente de que ya hace dos semanas atrás tenía mis dudas con respecto, claro, a la organización de la fecha en mi país, porque está anunciada una conferencia de prensa sobre la fecha, como la previa del Santiago IPRIX, que se suspendió faltando un día. Ya eso me dio bastante mala señal y la verdad que ha terminado por corroborarse con todo este tema de los límites fronterizos, sobre todo con el tema de la cepa muy peligrosa que viene de Gran Bretaña. Por lo tanto, todos los equipos prácticamente tienen sede allá, todo se ha complicado, pero como bien dices tú, enero en este momento no es una buena fecha para el deporte y la verdad que el Dakar, ¿cómo lo va a sacar adelante? Bueno, un tema aparte, pero es todo un desafío que de marca mayor, la verdad.
Sí, lo comentaba antes Iván, le hemos preguntado a Iván y bueno, ahí se plantea también ese problema, ¿eh? Pero en el caso de la Fórmula E, ya sabemos que ese IPRIX por lo pronto está cancelado. Demasiado pronto va a empezar claramente una temporada, pero bueno, veremos. John, te pregunto, en el caso de Ferrari, la situación en la que está, no sé si cómo han acabado el campeonato, que tú has comentado mucho en los anteriores podcasts, has comentado muchísimas cosas al respecto, pero ¿les ves capaces de salir? O sea, como dice Abel, yo también estoy un poco de acuerdo con eso, creo que más bajo no puede caer Ferrari y que realmente Ferrari ha tenido esta temporada un problema de motor muy bestia. Me imagino que con un motor adecuado y saben hacerlo, con ese chasis tampoco, o sea, tampoco te deberían de tener tantos problemas para volver a luchar de vez en cuando con Mercedes o incluso situarse como segundo equipo. Pero no sé, esa es mi percepción así un poco seguramente muy sesgada porque el año que viene está allí Sainz. Pero en tu caso, ¿cómo ves ese tema de Ferrari y del año que viene, Sainz?
Bueno, realmente yo tengo toda la expectativa de que Ferrari el próximo año sea igual de desastroso. No, mentira. Terrible. No sé, la verdad es que yo veo las cosas un poco. No puedo creer en el proyecto Binotto después de todo lo que ha venido pasando. O sea, me claro. Cuesta creer que Binotto realmente esté. O sea, me cuesta creer que la escudería le esté apuntando todo a 2022, cuando dejaste en 2020 tan pobre. No sé, 2021 dicen que van a tener un nuevo motor, que van a suplir un montón de cosas, pero yo no sé hasta qué punto el Renault, McLaren, el mismo Racing, bueno, Aston Martin ahora vayan a dejarse alcanzar de Ferrari. Ferrari cambiando un motor no va a encontrar el milagro de volver a ser el tercer, segundo equipo. Yo creo que perdieron un año y este año, con lo poquito que es para el próximo año, les va a costar mucho. Por lo menos yo te diría que la primera parte de la temporada, la primera mitad, no espero que Ferrari sea con realmente a lo que ellos esperan volver. Pero bueno, yo ojalá se dé. Igual Ferrari sigue siendo, independientemente de quién esté, de que nos guste, no nos guste, de si es a Sainz, si estaba Vettel, si es Leclerc, si en su momento Alonso, si era Massa, si era no. Independientemente del que esté arriba del Ferrari, yo creo que es la escudería más histórica, la más tradicional. Y yo creo que todos como fanáticos de la Fórmula 1 nos gusta de que esté siempre en los primeros planos, de que pelee. En este caso, como Sainz llega al equipo y por toda la afición hispana, yo creo que a todos nos gustaría realmente de que fueran por lo menos competitivos, por lo menos no un tractor en pista, sino un poco más fijos en Q3, ¿sí? Yo creo que por lo menos pueden intentar hacerlo, aunque yo no creería que la primera parte del año vayan a estar ahí. Yo acá, dentro de mis expectativas, yo no veo a Ferrari con el tiempo como para poder recuperar todo lo que dejaron perder este año, porque literal lo dejaron perder.
Perfecto. Y en tu caso, Iván, ¿cómo ves el tema Ferrari para el año que viene?
Muy complicado. Al final, me gustaría pensar en que pueden hacerlo rápido y pueden salvar la temporada 2021 después de ser sextos en 2020 y un año tan continuista como va a ser el año que viene, que yo creo que muchos de los equipos deberían evitar el renombrar o nombrar a sus monoplazas de diferente forma y volver a incluir el sufijo B que se utilizaba tanto en la Fórmula 1 clásica para mencionar los nuevos coches, porque al final van a ser una continuidad prácticamente de los de esta temporada. Yo creo que se vaya a llamar SF21, perfectamente lo podrían haber llamado F1000B, porque no creo que vaya a cambiar demasiado, por mucho que estén hablando de que se va a dar un paso adelante con el motor y que van a solucionar algunos problemas con el tema del drag. Lo veo complicado, va a ser un año difícil. Me encantaría, yo siempre he sido alguien que le ha gustado mucho Ferrari desde pequeño, desde que me empecé a aficionar a la Fórmula 1. Crecí con Michael Schumacher ganando con el Ferrari y desde luego siempre ha sido una escudería con la que he tenido siempre un nexo de unión emocional. Pero de ese nexo de unión a querer engañarme o querer pensar que la forma que Ferrari va a dar un paso adelante gigantesco en 2 meses y con una pretemporada de 3 días, pues no, ya soy mayorcito para creerme algunos cuentos de Navidad. Entonces, pues me duele por la forma con la que se ha ido Sebastián Vettel. Me duele mucho, creo que no era la despedida de Vettel y de ese sueño que tenían tanto en Maranello como el propio Vettel de haber conseguido ser campeones del mundo juntos y reeditar, por así decirlo, o ser continuistas con esas victorias que tuvo Michael Schumacher vestido de rojo. Y me duele porque el primer año de Carlos Sainz con Ferrari seguramente sea duro.
Claro.
No voy a aseverar nada, no tengo una bola de cristal, si no hubiera predicho lo de la pandemia, desde luego. Pero bueno, no creo que vaya a ser un año fácil para Sainz y para Ferrari. Es que va a haber un lío interno también con la decisión de Luis Camilleri tan repentina. Es que al final volvemos a estar en una situación como la que ocurrió con Sergio Marchionne. Entonces, pues no va a ser fácil. La reestructuración interna de Maranello también va a ser importante. Estamos viendo que se va a destinar personal a otros proyectos y se va a destinar a trabajar con Haas y demás, aparte del equipo, para poder cumplir con el techo de gasto. Milagros no hay, veremos, espero que sí queden un pasito adelante y por lo menos no volver a verles competir por el sexto puesto en constructores, pero va a ser difícil.
Claro. Claro que sí. Ignacio, ¿nos quedas tú por ver un poquito qué esperas de Ferrari?
Uy. La verdad es que la historia menciona que cada vez que Ferrari ha entrado en periodos de crisis, su regreso al primer plano son bastante paulatinos, paso a paso. Y más ahora que se nos viene un cambio de reglamento, la verdad es que esperar un milagro en 2021 es bastante utópico.
Qué bueno.
Es más, pienso que si las cosas no le salen bien en la gira previa a Europa, las 4 primeras carreras, es muy factible que puedan hasta agotar la temporada y esperar al 2022. Y la verdad es que a priori suena que la llegada de Sainz se da en el peor momento posible. Mm. Creo que Carlos ha mostrado desde que llegó a la Fórmula 1 que siempre ha respondido muy bien a la presión, a las críticas, siempre ha estado por sobre las expectativas, o generalmente no se le puede acusar de nada hasta la fecha, pero creo que su ascenso a McLaren daba como para haber seguido el camino de la continuidad. Bueno, creo que a muchos pilotos, al 90% quizás más, los colores de Ferrari es una tentación casi imposible de no tomarla. Tuvo las chances Sainz, no lo dudó, ya está en el equipo de Maranello, pero tengo serias dudas que sea una ecuación que se transforme en algo productivo para ambos. Ojalá me equivoque categóricamente, pero tal como dice John, Iván, la verdad que el momento de Ferrari tenía muchas más dudas que certezas. Y si algo tenía bueno en los últimos años Ferrari era un motorazo que había progresado muchísimo. Exacto. En la era turbocina, no lo tiene ya, y el chasis siempre ha estado lleno de altos y bajos. Por lo tanto, la verdad es que creo que en estos momentos ninguna parte del paquete funciona como corresponde, y el equipo tampoco. Director deportivo e ingeniero, la verdad es que nos ha dejado muchas dudas, y como dice John, creo que a esta altura le creo, ves que no está, funciona mejor el equipo que cuando está presente. Por lo tanto, la verdad es que nada de lo que está pasando con Ferrari invita al optimismo. Es más, me recuerda un poco a la última temporada de Fernando Alonso en la escudería, que la verdad es que hubo muchos cambios internos, muchos problemas políticos, y la verdad es que pasa al baño, y en vez de que Ferrari se encamine por un cauce más o menos sólido, la verdad es que la cumbre sube y baja todo el tiempo, y la verdad es que no nos da ninguna certidumbre respecto al futuro, lamentablemente, porque ya van 13 años sin ningún título para la escudería Maranello. 12 años, es claro. Muchísimo.
La verdad es que es una auténtica brutalidad. Y te pregunto también, Ignacio, y el año que viene tú, vamos cerrando el tema de la Fórmula 1, ¿ves también un monólogo de Mercedes, o quizá con las nuevas limitaciones aerodinámicas vamos a ver que Red Bull pueda acercarse a Mercedes? No sé, McLaren también va a llevar un motor Mercedes. Y lo de Ferrari, pues ya directamente lo hemos visto. No sé, yo personalmente soy muy poco optimista con el tema este. Yo creo que Mercedes acabó el año ya hace muchos meses y tiene ya preparado lo de 2021 y lo de 2022. Entonces, vamos, realmente creo que Mercedes desgraciadamente nos va a volver a aburrir la temporada que viene, pero no sé cómo la ves tú.
Comparto plenamente, Raúl. La verdad es que nada nos indica que vamos a vivir algo distinto en 2021. Es más, te quería dar un dato que la verdad que es bien poco alentador, pero desde 2017 a la fecha, que son los años que Hamilton ha compartido equipo con Bottas, la menor diferencia entre ambos en puntaje ha sido 53 puntos, que fue el primer año. Curioso, porque siempre hablamos que Bottas ha ido mejorando paso a paso, sin embargo, los puntos, su mejor temporada fue la primera en Mercedes. Pero si hablamos que esta temporada fue pobre, en 2018 tuvo 161 puntos menos que Hamilton. Entonces, la verdad es que estamos hablando de un equipo con dos pilotos que están en ligas diferentes. Y eso ya nos quita mucho de emoción, porque la verdad es que el resto ya también juega en otra categoría, por más que el resto siempre nos da algunas victorias que invitan al optimismo. La verdad es que no espero nada muy distinto a 2020, pero sí tengo curiosidad por ver cómo funciona nuevamente el conjunto chasis, motor, McLaren, Mercedes. Sería fantástico, sí, que pudiera dar un paso adelante McLaren. Y si lo da, quiere decir que realmente no hay como darle a los motores Mercedes. De hecho,
ya te digo,
desde que empezó la era turbo híbrida, hasta la primera vez que un equipo distinto a Racing Point, en su momento Force India, Williams, tiene motor Mercedes. Así que va a ser interesante ver si da un paso adelante McLaren. Yo creo que sí, pero uno sabe que siempre la conjunción chasis-motor no es fácil. Por más que se tenga buen chasis o buen motor, hay que cuajar todas las piezas en el puzzle.
Totalmente. Abel, ¿y tú cómo ves el tema este del año próximo de el poderío de Mercedes?
Bueno, yo intento ser optimista normalmente, pero aquí en este tema creo que tenemos poca opción, ¿no? Bueno, es que se junta todo realmente. Por una parte, viendo esta temporada, está claro que Mercedes no tiene como algunos puntos débiles, ¿verdad? Pero que son cosas puntuales, no es a lo mejor como otros años, que incluso cuando competía con Ferrari, ¿no? Se veía que a lo mejor pues iban mejor en circuitos revirados, o en otra temporada iban mejor en circuitos de largas rectas. Este año no hay circuitos así, o sea, en todos van bien. A lo mejor en unos destacan pues varias décimas en clasificación y en otros un poco menos, pero al final en todos los circuitos están ahí, en todos los circuitos dominan. Así que bueno, quitando esos pequeños fallos puntuales o esas, no sé, a lo mejor, sí, errores a la hora de configurar el motor o ser demasiado precavido también con los neumáticos, todo ese tipo de cosas, creo que es lo que le ha hecho realmente perder algunas carreras o que se le escapen, ¿no? Entonces, bueno, si lo único que tienen es eso y se lo pueden permitir porque va sobrado, es complicado intuir que alguien se vaya a batir, ¿no? Encima lo que tú dices, se han podido permitir desarrollar el coche del año que viene desde hace mucho más tiempo, y encima el resto de equipos probablemente, siendo un poco más realista, un poco más estratega, pues habrán dicho, mira, en vez de centrarme en 2021, me centro en 2022, que ese coche va a valer para muchas más temporadas. Entonces, te queda un 2021 en el que si alguien ha hecho algo, probablemente sea Mercedes. Así que, pues, muy, muy complicado lo veo.
Tremendo, la verdad que sí. Yo, ahí hay poco poca esperanza. No sé cómo la ves tú, Iván.
Bueno, me encantaría ser optimista, me encantaría deciros que... que va a haber 25 ganadores la próxima temporada, pero creo que todos tenemos asimilado que no va a ser así. La verdad es que yo me consuelo con otras luchas, me consuelo con el vuelco que ha dado el mercado de fichajes y que nos ofrece oportunidades como la de ver a Sainz en Ferrari, como la de ver a Ricciardo en McLaren con Lando Norris, que además va a ser un espectáculo dentro y fuera de pista seguramente esa combinación de pilotos. El tener a Vettel en Aston Martin o esta variante de Mercedes rosas pintados que se volverán a repintar de cara al año que viene, y el ver pues bueno la llegada de Pérez a Red Bull y posiblemente también la valía de esos tres jóvenes pilotos. Veremos lo que pasa con Mazepin, pero por lo menos con Mick Schumacher y con Yuki Tsunoda sí que tengo ganas de verles, a ver qué son capaces de hacer con un monoplaza de la categoría reina. Entonces, pues bueno, la lucha por el título yo creo que va a ser cosa de Hamilton. Si Hamilton no se despista y tiene un año normal, ya hemos visto, hablaba hace un momento Ignacio de la diferencia de puntaje que ha habido entre Hamilton y Bottas, y hay que tener en cuenta que Hamilton ha estado una carrera afuera, o sea que, y que ha habido 17 grandes premios en la temporada, o sea que en condiciones normales le volverá seguramente a superar. Pero bueno, ya sabemos que una vez Rosberg le consiguió también batir a Hamilton con las mismas armas. Veremos sí. si Valtteri empieza enchufado y Hamilton hace un par de errores y entonces ya se pone la cosa muy cuesta arriba, pero ya hemos visto esa temporada que Valtteri no es que es cuando falla Hamilton vaya a ganar Bottas. Eso creo que ha quedado ya patente en más de una ocasión este 2020. Entonces, si Bottas no consigue tener cierta regularidad y el aprovechar esos errores de Lewis, pues no va a servir de nada el tener algunos altibajos por parte del británico. Por lo demás, eso, yo creo que va a ser una temporada interesante por el resto otra vez. O sea, creo que va a ser la clave.
Perfecto, interesante. John, ¿y en tu caso eres tan pesimista como todos nosotros?
No, yo creo que definitivamente Mercedes va al fondo de la parrilla. O sea, eso no hay duda. No, lo creo que... No, a veces quisiera... Ok, no vamos a hacer, algo, no vamos a centrarnos en de pronto toda la fortaleza de Mercedes, que terminó el año antes que nadie, que está más listo para el próximo, no. Yo quiero que de pronto nos centremos en realmente qué va a pasar el otro año con el resto de equipos, tratando de que Bottas no haga parte de la ecuación, a ver si así logran bajarlo a Hamilton. Es muy difícil, tiene el mejor auto. Bueno, estamos dando por hecho de que Hamilton va a renovar, ¿cierto?
Porque claro.
Todavía falta un trecho largo y cualquier cosa podría pasar en este 2020. Pero realmente yo creo que lo de Mercedes va a estar muy interesante en el tema de que, por ejemplo, ahora tanto que se habla de que Red Bull va a tener dos pilotos top, tanto de que se habla de que McLaren va a pasar a tener motorización Mercedes, ojo con el Aston Martin, porque llega Vettel, no descarto que con la llegada de Vettel vayan a llegar otros ingenieros u otras personas por ahí que de pronto la prensa no está nombrando tanto.
Claro.
Recuerden que van a tener este W11 disfrazado, y si el W10 le sobró cancha, ahora imagínense a ese W11. Entonces, yo creo que van a haber cosas muy interesantes detrás, que quizás si en algún momento los equipos logran sacar de la ecuación a Bottas, podría plantearse algo distinto. Muy difícil va a estar muy difícil, pero cualquier cosa puede pasar. No digo de que no vayan a ganar los títulos, es más, yo creo que todos coincidimos de que si hay un año en que lo van a tener de cara, paradójicamente va a ser el próximo. O sea, no, nos hemos aburrido 7 años, y es como que, bueno, ¿será que ahora sí lo tumban? No, es que paradójicamente el que viene es el que puede que lo tengan más fácil. Pero realmente yo creo que alguna oportunidad de sorprendernos pueden llegar a tener por ahí. Si Aston Martin le pega con Vettel, si al final Red Bull le pega con Checo Pérez y Max, si al final McLaren con Ricciardo y ese motor Mercedes logran ahí estar, si de pronto Alpine con Alonso. O sea, es como que cada uno de esos equipos de la zona media va a tener al menos un auto en la que si lo ponen en jaque contra Bottas, podría pasar algo. Claro, por lo claro. Menos algo interesante podríamos tener. Y no sé, yo he estado pensando en estos días en eso, me ha causado mucha curiosidad, me he puesto a pensar tantas cosas. De hecho, me he puesto a pensar en la posibilidad de que Hamilton no renueve, porque me estaba acordando, yo decía, pero no sé si recuerdan, la vez pasada hablábamos mucho del tema de Russell, que sí, que no, que sí, por cuánto le salía a Mercedes, y hablábamos de los patrocinadores, de los nombres que tenía Hamilton detrás. Y en estos días me acordé de un pequeño detalle, y es de McLaren 2008. Me acordé que en McLaren 2008, McLaren, una de las escuderías históricas, se había decidido darle todo el apoyo a Hamilton, y las marcas o los que estaban con Alonso se fueron con Alonso, que era el bicampeón mundial, era la estrella, el joven, claro. Y aún así el equipo se arriesgó a tenerlo a él y a tener a un, pues, con todo el respeto que merece Heikki Kovalainen, pero se arriesgó a tener también a un don nadie, claro. Otro piloto joven sin apellidos y nada, y al final la apuesta salió muy bien. Entonces, a ver si el nuevo presidente de Mercedes se anima a que las cosas sean distintas. Ojo que también hay un cambio ahí que hemos dejado pasar desapercibido, pero yo sé que internamente no es tan desapercibido todo lo que ha pasado ahora, que tanto Ineos, no sé cómo se pronuncia, Toto Wolff y Mercedes ahora tengan el mismo porcentaje y quizás tengan el mismo porcentaje para decidir. Ojito ahí con cómo puede todo tornarse un poco curioso para Hamilton ahí justo en estos 3 meses que supuestamente dijeron que firmarían antes de Navidad. Y las últimas palabras de Toto Wolff dice que firmaría incluso antes de subirse al auto en marzo, así que claro. A ver cómo termina esa novela.
Bueno, a ver cómo acaba esa novela, en efecto, que uno de los puntos además que están ahí en el aire, pero bueno, nadie nos aventuraríamos a decir que Hamilton deja, porque además dejar en Mercedes, ¿no? Porque tiene una oportunidad de oro y fácil para hacerse con el octavo título del mundo y a ver quién lo iguala, ¿no? Después, ¿no? Porque será el piloto que más campeonatos del mundo tenga. Sí, Iván.
Antes de que aquí me mate los comentarios, ahora que lo ha dicho John, he sido capaz de destacar la llegada de Mick Schumacher y de Yuki Tsunoda a la Fórmula 1 y se me ha olvidado el regreso de Fernando Alonso. Bueno, o sea, sí, claro. Bueno, así están las cabezas, así está mi cabeza a final de temporada. O sea, que la gente me perdone los comentarios, pero sí, obviamente el aliciente de tener a Fernando Alonso otra vez en la Fórmula 1 después de ver cómo ha avanzado el equipo, y por mucho que cambie de nombre, pues va a seguir estando la misma estructura. Creo que es una de las cosas positivas de cara a 2021.
Totalmente, ¿eh? Y no lo hemos comentado, bueno, yo la verdad es que no lo he comentado por una obviedad, ¿no? Bueno, ya hablamos del regreso de Alonso en otros programas, hemos hablado muchas cosas, pero claro, es que yo lo doy por hecho, o sea, doy por hecho que Alonso va a llegar, y con Renault, hombre, es un buen coche de la parte media, pero en las manos de Alonso a Alpine, que como se va a llamar ese equipo, le va a dar, pues realmente le va a dar un juego impresionante, y a la mínima oportunidad que tengan vamos a ver cosas súper chulas. Y bueno, como no hemos estado divirtiendo con toda esa parte media, hombre, sí que desgraciadamente no me imagino ni por asomo a Alpine plantándole cara a Mercedes, ¿no? Ni por asomo, pero bueno, obviamente es otro de los puntazos de la próxima temporada, y la verdad, nos vamos a divertir bastante con el tema, con este tema, ¿no? De toda la gente que llega nueva a la Fórmula 1, gente que no es tan nueva en la Fórmula 1, pero ahí está, por supuesto, y la verdad es que tenemos un montón de ingredientes realmente, realmente chulos, ¿no? Y para disfrutar.
Es más, Raúl, creo que sí. Si Hamilton confirma su renovación, que se ha hecho bastante de rogar el hombre, vamos a tener un récord con 14 títulos mundiales combinados en la grilla del próximo año entre Hamilton, Alonso, Vettel y Kimi. Así que es algo realmente increíble, histórico, y ojalá que sea sinónimo de buen show.
Sí, ahí llevas, ¿eh? Impresionante, casi nada, ¿eh? Casi nada. Menudo show. Pero bueno, yo creo que esa parte va a estar bonita, descontando el dominio desgraciadamente abrumado de Mercedes, y bueno, ya veremos cómo se resuelve también todo el tema del contrato de Hamilton, que eso seguramente hasta el año que viene ya no sepamos nada. Así muy rápidamente, Iván, te pregunto un poco por el WRC, por el Mundial de Rally. Ya hicimos un buen repaso al Rally de Monza el último de la temporada, donde oye, selló ese séptimo título mundial, pero no sé, ¿qué es lo que destacarías tú de esta temporada? Aparte, bueno, también de lo que hemos dicho, ¿no? Una temporada muy recortada, con muchos problemas para realizarse. Bueno, de lo que hemos visto de competición, ¿qué es lo que destacas tú de esta categoría?
Bueno, hemos vuelto a tener esa batalla Hyundai y Toyota que ya hemos comentado en anteriores programas. La estabilidad, obviamente, de Sebastián Ogier, la inteligencia con la que siempre afronta estos últimos rallies de la temporada, que al final ha sido, como comentábamos en el anterior programa, ha sido lo que ha decantado la balanza a su favor y de Julien Ingrassia, su copiloto, pues porque al final Thierry Neuville lo hemos visto fallar en otras ocasiones. Otanac llegaba con mucha desventaja hasta última cita en Monza. Y bueno, Evans, pues era la primera vez que lidiaba con esta presión de luchar por el título. Y sí que ha sido muy regular durante la temporada, pero le llegó ese error, ese fallo en forma de abandono en el último rally de la temporada.
Claro.
Nos enfrentamos a un 2021 también difícil, porque ya estamos viendo que Suecia se ha cancelado.
Tremendo.
La noticia de la semana pasada. Antes de empezar ya tenemos una cancelación. Veremos si se puede sustituir por el Arctic Lapland, que es un rally que se disputa en Finlandia, en la parte más al norte del país, ya en la Laponia finlandesa.
Claro.
Veremos si se puede incluir ahí en ese hueco antes o después del Monte Carlo. En teoría debería ser después del Monte Carlo en febrero, pero bueno, veremos. Tenemos eso, una temporada que va a estar marcada mucho por los cambios de calendario y muy continuista en el tema de pilotos, pero ya se está empezando a hablar que el Safari, por ejemplo, que iba a ser la sexta cita, se puede caer, puede entrar Ypres, el Rally de Gales o el Rally de Gran Bretaña, que estaba previsto para el 19-22 de agosto, también podría caer y tiene que volver a entrar Monza. Va a ser un año también que va a haber muchas muchas dudas. Después, las últimas noticias, la llegada de Oliver Solberg a la órbita del Mundial de Rallys, ya incluido dentro del equipo Hyundai, seguramente consiga tener una posibilidad en uno de los coches de la categoría reina en 2022. De momento va a correr en World Rally Championship 2 en 2021, pero hay que tener muy en cuenta al hijo del campeón del mundo de 2003, de Peter Solberg, porque es uno de los grandes talentos de los rallies, junto a Calle Rovanpera y Marquito Bulacia y algún piloto más. Es una de esas referencias que tenemos que tener, porque va a ser uno de los pilotos de futuro y de la próxima década. Y después la otra gran noticia es el cambio en el organigrama de Toyota. Sale Tommy Mäkinen, que ya estaba anunciado hace varios meses, y llega como nuevo jefe de equipo Jari-Matti Latvala, que es la gran sorpresa, que el expiloto finlandés o piloto finlandés, todavía no sabemos qué va a hacer con su carrera deportiva, si va a seguir compitiendo en algunos eventos históricos como está haciendo, si va a hacer algún rally puntualmente en el Mundial, cosa que me extrañaría, pero bueno. Va a ser nuevo jefe de equipo de Toyota Gazoo Racing del Mundial de Rallys, y es un golpe de efecto a la escena, porque al final es un piloto que llega con 35 años, sin experiencia dirigiendo equipos, y pasa a comandar una de las mayores naves que hay actualmente en el World Rally Championship. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos depara de esto. Todos conocemos a Latvala, piloto rapidísimo, muy fogoso para ser finlandés, parece más un piloto latino que un piloto finlandés.
Ya te digo.
Conocemos por ser capaz de lo mejor y de lo peor, de tener multitud de accidentes, pero haber sido uno de los pilotos más carismáticos de la última década en el mundo de rallies, y siempre es una buena noticia tenerle en el parque de asistencia.
La verdad es que en el Mundial de Rally la cosa pinta fea, pero madre mía, qué cantidad de noticias hemos tenido, ¿no? De todas maneras, yo creo que A ver, no sé, esto es hablar por hablar, no somos especialistas ni mucho menos, ¿no? Pero, no sé, yo creo que a mitad de año, más o menos para junio o así, las cosas se van a normalizar bastante, ¿no? Porque habrá ya muchísima gente vacunada, vamos. Y sobre todo habrá mucha gente que no se haya querido vacunar, viendo que las vacunas funcionan, esperemos que sea así, crucemos los dedos, pues que se que decidan finalmente vacunarse, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad es que si las vacunas llegan a funcionar y realmente cortan el contagio, en cuestión de los próximos 6 meses, al menos en el mundo así más desarrollado, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, también, al menos en los países latinoamericanos más desarrollados, yo creo que la cosa podría estar relativamente controlada, ¿no? Hay que tener un poco de más paciencia y ya está, simplemente.
Esa frase de yo me voy a vacunar, pero primero que lo haga otro, ¿no? Básicamente. Ah. Es una de las más repetidas durante las últimas semanas, ¿no? La de yo me voy a vacunar, pero no voy a ser uno de los primeros.
Sí.
Entonces, si seguimos así, si tomamos ese ejemplo toda la población mundial y dejamos que otro se vacune, pues así nos va a ir, pero bueno.
Sí, sí. Fíjate, yo llevo varios días intentando hablar con mi doctora para decirle, oye, mira, que todos esos que te han dicho que no se quieren vacunar, que yo estoy aquí, que me pongo la vacuna. Así. Lo que pasa es que no me cogen el teléfono. Menos mal que no me ha dado ningún ataque al corazón ni nada por el estilo. Porque vamos, no hay nadie que atienda, ¿no? Sí, yo la verdad es que, bueno, pues, no sé, no nos vamos a meter en temas sanitarios, ¿no? Pero llevas toda la razón. Somos los seres humanos, somos muy egoístas, ¿no? Y bien, bueno, primero que lo prueben los otros y si les va bien, estupendo, ¿no? Pero si, así no vamos a resolver nunca el problema que tenemos, ¿no? En mi caso, lo digo públicamente. O sea, el día que a mí me ofrezcan ponerme la vacuna, diré, digamos usted el día y la hora que ahí voy yo. Punto. Ahí está. No tengo el más mínimo problema respecto a eso después de los billones de dólares que se han gastado en desarrollarla, vamos. Seguro que al final funcionará más o menos bien. Bueno, dejamos el tema de los rally porque no quiero cerrar el programa tampoco sin un poco preguntarle a Ignacio, ¿no? Y a John, a cualquiera de los dos, ¿no? Pero antes estuvimos escuchando a John hablando de la Indy. Ahora me gustaría preguntarle a Ignacio cómo se plantea, bueno, no cómo se plantea la próxima temporada, porque más o menos yo no la he planteado, sino qué es lo que destacarías tú de esta temporada que ha pasado de este año 2020. No sé, ¿cuáles han sido, digamos, los momentos estelares de la temporada, las cosas más interesantes, así, en un resumen rápido, por supuesto?
Destacaría una temporada bien partida en dos. De hecho, hicimos varios podcasts con John y sí. La primera parte fue sí. Una masacre de Scott Dixon y Ganassi, pero siempre John decía, cuidado que en algún momento se va a cortar esta racha y seguramente las cosas se van a dar vuelta. Efectivamente pasó, se le empezó a complicar la cosa a Dixon, Penske elevó mucho su performance, Newgarden se vino con todo. Al final quedó la sensación que con una o dos carreras más cambiaba el campeón. Al final se salvó por poco Scott Dixon.
Vaya.
Pero creo que a la larga una temporada obviamente muy compleja, pero la sacó muy bien adelante IndyCar. Buenas carreras, buenos duelos. Muy bueno, muy positivo ver el progreso, la verdad, ostensible a lo largo del año de McLaren, que tuvo una temporada bastante interesante, sobre todo del lado de Pato Ward, que hablando desde el punto de vista latinoamericano, ya que comentábamos el tema de Checo, no podemos dejar de lado a Pato Ward, que creo que es un piloto mexicano con tremendas condiciones, mucho futuro.
Cierto, cierto.
Por lo tanto, creo que estamos viviendo un momento bastante interesante a nivel de países latinoamericanos o iberoamericanos, porque tenemos mucho talento. También pasa lo mismo con Alex Palou por el lado de España, que tenemos una chance increíble el próximo año en Ganassi. Y eso demuestra que los jefes de equipo, por más que a veces los resultados no se den, siempre están pendientes de los buenos talentos. Quizás Palou no tuvo los grandes resultados en Delcoin, pero Ganassi se fijó en sus condiciones. Y creo que está ante una chance inmejorable, aunque también es un poco como el caso de Red Bull en Fórmula 1, que ha tenido un claro número uno en las últimas temporadas con Scott Dixon y que tiene un piloto número dos que no ha dado con el tono en los últimos años. Ha tenido muy buenos pilotos Ganassi, pero no ha logrado tener dos pilotos a la par desde la época de Franchitti y Dixon, y creo que con Palou tiene una buena chance. Y ojo, que me estoy olvidando de Marcus Ericsson, que también sigue en el equipo, aunque ¿sí? Ericsson es muy consistente, regular, pero no es el gran piloto que hace la diferencia, así que creo que Palou debería ser el gran compañero que ha estado un poco extrañando Dixon, que hasta el momento sigue siendo el número uno indiscutido de Ganassi. Creo que sí, no, una buena temporada 2021, pero ya que lo comentó hace unos minutos John, creo que tener a la Indy con solamente 6 meses de actividad no me causa una buena impresión. Creo que todo tan concentrado complica los equipos, ante roturas de auto quedan muy expuestos, complicaciones de repuesto, poco tiempo para trabajar. La verdad que veo más contras que pros en tener todo tan concentrado en pocos meses. Y creo que la Fórmula 1 sería bueno ahora entrevistar a los mecánicos y gente de logística de los equipos, porque el trabajo que hicieron este año en tan pocos meses, tantos viajes, la verdad que
vaya,
sacaron adelante la tarea, pero me imagino que el gasto físico y mental debe ser bien considerable.
Y encima, bueno, han acabado muy tarde y tienen muy pronto. Bueno, este año lo tienen un poquito más tarde, por lo menos los test, porque a veces son a finales de febrero. Bueno, y solo son 3 días de test en marzo, entonces lo tienen, digamos que, bueno, por lo menos van a tener un buen periodo de descanso, porque sobre todo, claro, la gente que está que va a los grandes premios no es ni siquiera el equipo de mecánicos que está en test, son dos equipos diferentes. Entonces, pero bueno, es verdad, es tremendamente absorbente toda esa cuestión, ¿no? Así que, bueno, otro punto a destacar, ¿no? De la Fórmula E, Ignacio, no sé si tú destacarías algo más, aparte de, bueno, para mí, aquí en Portugal ha gustado muchísimo, ¿no? Incluso, cosa que en España no pasaría nunca, ¿no? Hasta en la tele nacional salió Antonio Félix da Costa como ganador del campeonato y le han dado mucho bombo. Bueno, también el que se merece, porque no es precisamente una categoría donde la lucha sea con manco, vamos, esos pilotazos los que hay en la categoría son tremendos, ¿no? No sé qué, si me destaca alguna cosita así más de la Fórmula E.
Qué bueno que hablaras de Antonio Félix, porque la verdad es que con tanta cosa que ha sucedido este año, con el periodo de pandemia, hasta yo he olvidado el nombre de Antonio,
sí,
que
sí, sí.
La verdad es que la Fórmula E yo creo que fue la categoría más afectada con la pandemia, tuvo la última parte del campeonato concentrada en un solo circuito que se cambió de diseño, se compitió para un lado, después para el otro, pero el espectáculo fue muy flojo de la última parte del campeonato en Berlín. Y más allá que siempre tenemos debates bien intensos sobre el espectáculo que ofrece esta categoría, creo que es paradójico que justo ahora que toma el rótulo de campeonato mundial se le vino todo muy complejo con idas de equipos importantes como Audi, como BMW, otros equipos que tampoco aseguran su continuidad a largo plazo. Creo que se vienen tiempos bastante inciertos y que demuestran un poco lo que ustedes comentaban al principio, que tanto que hablamos de nuevas tecnologías, del tema eléctrico, de los motores híbridos, pero ninguna de estas tendencias es absoluta. Estamos en un periodo que hay que ir paso a paso y jugarse 100% por una tecnología es obviamente una apuesta bien importante, y la Fórmula E quizá en algún momento le pase factura a esto. Por ahora tiene el apoyo de fabricantes de primer nivel, pero ya se están viendo los primeros indicios que el futuro no luce tan auspicioso como hace algunos meses atrás. Por lo tanto, esta temporada 2021 que se va a posponer su inicio, la verdad que luce bien incierta y con bastantes preguntas que responder.
La verdad es que sí, y sobre todo el tema este de los equipos que están dejando la categoría, la dejan ahí en una situación, una situación donde todo está muy incierto. Y encima, la categoría tiene un timing penoso para empezar con las circunstancias con las que vivimos. Ya vemos las primeras cancelaciones. Bueno, esto es lo que tenemos y seguirá, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo pienso que la categoría seguirá por lo menos algún año más y se rehacerá de alguna manera, ¿no? No lo sé exactamente. Bueno, no sé, creo que hemos hecho, hacía vuela pluma, ¿no? Pero más o menos hemos hecho un buen repaso a en estos dos programas, a todo lo que ha sido el motorsport en estos meses tan extrañísimos que hemos vivido todos, y creo que hemos dado buena cuenta. Nos quedan muchas cosas por hablar y las seguiremos hablando en próximos programas, pero así como un primer balance, yo creo que está bastante bien planteado y bueno, simplemente quería agradeceros a todos la presencia aquí en el programa y paso a despedirme de cada uno de vosotros. Ignacio, hoy lo has tenido súper complicado, ahí lo has estado peleando hasta que por fin has conseguido solucionar los problemas y nada, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Gracias a ustedes, feliz de estar en este episodio de celebración de fiestas de final de año. Espero que todos lo pasen muy bien dentro de lo que cabe en una temporada súper complicada para todos. Cuídense mucho, a tener paciencia, que los mejores tiempos seguro que tendrán que venir más temprano que tarde. Y por último, quisiera dejarte un dato, sobre todo a ti, Raúl, que sé que eres bien admirador de Nico Rosberg, que lo extrañamos. porque esta era turbo híbrida siempre recordamos como una hegemonía total de Hamilton, pero hay un récord que todavía sigue sin batir Luis, que pensé que lo podía acercarse a él, pero con el coronavirus se le trastocaron un poco los planes, que el piloto que tiene más triunfos consecutivos en esta era es Nico Rosberg, 7.
¡Hala!
Entre el final de 2015 y las primeras 4 de 2016, hasta esa carrera tan recordada de Cataluña que se tocaron en la tercera cuarta curva, habían bocado 7 carreras consecutivas triunfante Nico, que todavía nadie la puede batir esa marca en esta era, así que ahí se nota quién es quién. Bottas en 4 temporadas no han bocado 2 triunfos consecutivos. Bueno, nada más que decir.
Sí, 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 100%. El dato está ahí, ¿no? Muchos decíamos de Rosberg, muchas cosas se le decía, pero el único que le ha ganado un campeonato, que le ha ganado el campeonato del mundo a Hamilton, hablando de campeonatos del mundo, ¿no? No de compañeros de equipo y resultados finales, ¿no? Es así, la verdad. Bueno, Iván, te digo lo mismo que Ignacio, un placer tenerte aquí en el programa y espero que nos podamos seguir viendo, o sea, que nos podamos seguir escuchando y grabando ya en el año próximo, si Dios quiere.
Sí, sin duda. Nada, mis mejores deseos para todo el equipo y para todos nuestros oyentes, desear el terminar el año lo mejor posible y el empezarlo con fuerzas renovadas para un principio de año que seguramente sea exigente, siga siendo duro, pero bueno, ya estamos más cerca de ver ese final del túnel, por así decirlo, y creo que será importante el tener el apoyo de la competición para distraernos, para evadirnos en los momentos
Exacto.
que podamos tener bajos. Yo creo que el Dakar, para el que no lo haya seguido nunca, ya es una buena forma de empezar el año rodeándose de carreras y de automovilismo. Y bueno, pues veremos también el inicio prácticamente de la vuelta de la esquina del Mundial de Rallys y ya en breves nos metemos en harina también en circuitos. Por lo tanto, pues vamos a seguir disfrutando de lo que más nos gusta, pero hasta entonces vamos a disfrutar de los nuestros con responsabilidad y siempre mostrándoles nuestro cariño que desde luego en años tan duros como este yo creo que se aprecia mucho más.
Claro que sí. La verdad es que el deporte del... A los que nos gusta el deporte del motor es una válvula de escape fantástica y una buena manera de quedarse en casa, quedarse seguro y, como decía Ignacio, y tener paciencia, que esto ya tiene por lo menos visos de ir acabándose, ¿no? O sea, que es una buena manera, sin duda. Abel, te digo lo mismo que a Ignacio e Iván, un placer gigantesco tenerte aquí en el programa y además tu increíble regularidad en esta temporada ha sido brutal, vamos. Yo creo que tienes el récord.
Nada, ya sabes que para mí es un placer, estoy encantado de estar aquí cada semana, siempre que se pueda. Y nada, pues ojalá que el año que viene pues podamos mantener esta regularidad también.
Claro.
Os deseo aquí a todos, al equipo, por supuesto a la gente que nos escucha de casa, un mejor año 2021. Imagino que este año pues habrá sido muy duro para la mayoría de gente, pero bueno, supongo que no tan mal a lo mejor para algunos que sí que pues, hemos tenido la suerte a lo mejor, ¿no? De no tener casos más cercanos, de todo claro. Esto que ha pasado. Así que bueno, en cualquier caso, ya haya sido bueno o malo, pues que el año que viene sea mucho mejor y nada, esperemos estar aquí otra vez.
Claro que sí. Y finalmente, John, agradecerte que estés aquí en el programa y bueno, y además en tu caso que estamos de enhorabuena, que tendremos un nuevo miembro del equipo, si Dios quiere, el año que viene. Así que nada, darte la enhorabuena una vez más por ese tema y muchas gracias por estar aquí en el programa.
No, yo encantado de estar, la verdad es que ha sido un año que empezó tarde, parecía que sí, que no, al final hemos tenido lo que hemos tenido, todos los campeonatos han sufrido mucho. Creo que hasta que ahora que hacemos el balance no nos damos cuenta de lo privilegiados que fuimos
sí. De
tener un campeonato tan extenso, tan completo, tan variado.
Sí.
Al final estuvieron en el podio 7 de los 10 equipos, 13 de los 20 pilotos, 2 ganadores nuevos, 5 ganadores distintos, o sea, estuvo repartidita la cosa. Bueno, decir que realmente encantado de estar una temporada más, feliz de esperar que ya está. Esta fue la temporada número 20 en la que veo Fórmula 1, no sé en lo viejo que me siento, pero también de pronto me emociona saber que empecé a ver esto por Montoya, y bueno, Montoya en estos días nos ha dado unas noticias una gran noticia, y es que el próximo año va a estar de nuevo en Indy 500.
Exacto.
Entonces, realmente como que más se mantiene la fe ahí en ver a los pilotos colombianos triunfando, por lo menos Montoya, porque ya los otros que estaban en el primer plano lamentablemente han ido saliendo. Quería comentar un temita de cierre, que no es el mejor tema para terminar la temporada, pero sí quería decir que realmente me tiene muy, no voy a decir decepcionado, pero sí es como nos pone a pensar mucho que el famoso We Race as One no es nada más que publicidad o marketing. Claro. Siguen pasando los días, no hay un pronunciamiento por lo de Mazepin. No sé si eso da para quitarle el asiento o no, pero por lo menos ya debió haber salido un pronunciamiento de un correctivo o algo y no lo hemos tenido, y eso es triste en una sociedad que está pidiendo realmente otro tipo de valores y otro tipo de formas. Pero bueno,
claro.
Saludarlos a todos, un excelente año. No sé si haremos otro podcast antes de finalizar 2020, si no, felices fiestas a todos y felices vacaciones a los que tienen vacaciones en esta época.
Claro que sí.
Pero yo, ya que terminaste con un tema negativo, terminemos con algo favorable, y creo que una noticia muy positiva que nos inyecta de optimismo la progresión de salud que ha mostrado Zanardi, Alex Zanardi, después de su accidente tan grave en bicicleta parapléjico. Ya está dando indicios de continuos progresos. Obviamente todavía no sabemos cómo va a terminar, pero ya es un gran paso para un accidente que realmente fue gravísimo y que muestra que es un tipo de otra galaxia, realmente casi un héroe.
Lo es. El tío es un héroe, menudo bestia, vamos. Menuda, madre mía, qué fuerza para recuperarse de las cosas tan brutales por las que ha pasado por su vida, madre mía. Impresionante. Sin duda. Bueno, mejor acabas con esas buenas noticias y que además son muy esperanzadoras y que además son realmente recientes de estos días, ¿no? Y de las cuales nos alegramos todos muchísimo. Ya solo me queda despedirme de todos vosotros. Agradeceros enormemente pues todo lo que nos habéis acompañado a lo largo de este año. No quiere decir que vayamos a cerrar la temporada número 4 de este podcast. La cerraremos más adelante todavía. Algún podcast nos queda antes de tomarnos alguna semana de vacaciones y por supuesto agradeceros todas esas escuchas, todas esas descargas, todos esos me gusta. Y claro, no puede ser de otra manera. Tenemos que acabar este podcast antes de Navidad, pues deseando a todos que tengáis una Navidad absolutamente maravillosa, que la celebréis lo más seguro que podáis dentro de la inseguridad que tiene esto, que no es una cuestión que esté del todo en nuestra mano. Y por supuesto, si no grabamos un programa antes de fin de año, que intentaremos que sí, que sea así, que haya algún programa antes de fin de año y además con algún invitado especial, pues nada, desearos que entréis muy bien el año y sobre todo desearnos a todos un año, no voy a decir ni siquiera bueno, normalito, ¿eh? Ya nos conformamos con que sea normalito, ni más ni menos. Así que nada, os enviamos todos un fuerte abrazo y nos escuchamos próximamente.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.